entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Es un gusto saludar en la línea telefónica al ingeniero investigador Antonio Reina. Él es especialista en agua y tenemos que buscar las diferentes voces que conocen el problema para saber exactamente de lo que nos están platicando y qué podemos esperar. Ingeniero, qué gusto, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana.
A tus órdenes, Griselda.
Ingeniero, denos unos minutitos simplemente para escuchar de nueva cuenta parte del mensaje el día de ayer del gobernador Enrique Alfaro, donde da explicaciones sobre este desabasto de agua en la zona metropolitana.
Sí, cómo no.
Primero es importante que entendamos todos qué sucedió, qué es lo que ha pasado. El problema es este y es muy sencillo de explicar. La presa Calderón, que está aquí, abastece a la ciudad a través de la planta potabilizadora de San Gaspar, que está en este punto. La presa Calderón se quedó sin agua. Ya no le aporta agua a la ciudad porque simple y sencillamente dejó de llover en la cuenca durante todo el año pasado y la presa no se llenó. Al dejar de llegar agua de la presa Calderón, la ciudad perdió el 14% del abasto de agua que tenemos. Es decir, de esta presa sale el 14% del agua que consumimos en el área metropolitana de Guadalajara. El resto del abasto viene fundamentalmente del sistema de Chapala y de todo el sistema de pozos profundos alrededor de la ciudad. Estos sistemas están funcionando bien. El problema es un problema de distribución, porque en nuestra ciudad nunca se hizo una red que nos permitiera articular todo nuestro sistema a escala metropolitana. Nosotros desde hace 2 años iniciamos la construcción del agua periférico, del acuaférico de la ciudad, que es esta línea que ven aquí. Es un acueducto que le va a dar la vuelta a todo el área metropolitana de Guadalajara y que a través de esa infraestructura vamos a distribuir el agua para la ciudad, para que no haya colonias que se queden sin agua. Nos faltó un pedacito de terminar, que es este de aquí que estamos ya terminando, más o menos a la altura del estadio de las Chivas, y que cuando ya esté terminado esto, la distribución será mucho más fácil de realizar. Sin embargo, como este problema de abasto de Calderón se nos vino encima, tuvimos que hacer una reorganización y una recalibración del sistema de distribución para hacer un esquema mucho más justo, mucho más equilibrado de distribución y evitar que hubiera zonas que de plano se quedaran durante mucho tiempo sin agua. Este ejercicio va a tener ajustes en los siguientes días. Ayer tuvimos una reunión técnica larga para tratar de que las afectaciones sean las menos posibles. Tenemos agua, el problema tiene que ver con la capacidad de distribución y esos aspectos se están corrigiendo desde una perspectiva técnica. Aquellas zonas en donde el problema es más grave, las vamos a atender de manera puntual y vamos a mejorar nuestra capacidad de respuesta. Ya nos organizamos con...
Bueno, ahí está parte del mensaje que emitió el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro. Se nos vino encima, dice el gobernador, habla de calibración del sistema de distribución, ajustes en los siguientes días, tenemos agua, el problema es la distribución. Platíquenos, ingeniero Antonio Reina, ¿qué significa todo esto?
Bueno, en primer lugar, ahí no es muy preciso el señor gobernador, porque hay que recordar que Guadalajara recibe agua principalmente de 3 fuentes, que viene siendo lago de Chapala con 5.5 metros cúbicos por segundo, los pozos de los valles, o sea, el de Tezistán, el Atemajac y Ahogado, pues viene aproximadamente, son 3 metros cúbicos por segundo, estamos hablando de 8.5 metros cúbicos, y la presa de Calderón, que su nombre es ingeniero Elías González Chávez, esa representa medio metro cúbico. Por tal motivo, no es el 14%, es 5.5% de lo que llega a la ciudad de Guadalajara. Y luego, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo se ha distribuido la agua en la ciudad, aunque no sea tiempo de estiaje? Siempre ha habido un reparto equitativo y organizado. Al hablar del acuaférico, pues sabemos que no todas las colonias reciben agua de la presa Elías Chávez. Toda el agua llega, se concentra, como él dice, la parte de ahí de la Elías Chávez sí llega a las huertas, que está en el municipio de Tlaquepa, que es la planta potabilizadora, y de ahí se mete al sistema hídrico de la ciudad. La otra parte que viene de la zona de Chapala, o sea, del lago de Chapala, pues llega a la planta potabilizada número 1 y de ahí se distribuye a toda la ciudad. Hay que recordar que estos tandeos se han manejado durante años en el tiempo de estiaje, y siempre nos dicen pues que va a haber reparaciones, que para mantenimiento, y se hace todo ese tipo de situaciones. Y lo que faltó ahí dentro del video, del audio que acabas de presentar, pues el gobernador al final señala que la solución va a ser el Río Verde. Y hay que recordarle pues al señor gobernador que en la cuenca del Río Verde ahí se encuentra la presa Elías Chávez, o sea, la presa Calderón. Y si hablamos de la presa del Zapotillo, entonces hay una contradicción que ha hecho el señor gobernador desde un principio, porque primero, cuando entró a campaña para el gobierno del estado, estableció que el agua se iba a defender para el estado de Jalisco y que los caudales de esta presa, del Zapotillo, iban a llegar a Guadalajara. Y hay un decreto o un acuerdo en el cual pues esta agua va para la ciudad de León. Posteriormente firma un convenio con el gobernador de León diciéndole que, con el gobernador de Guanajuato, perdón, diciéndole que sí, que el agua va para Guanajuato. Y ahora vuelve a decir que el agua viene del Río Verde. Entonces hay una serie de inconsistencias ahí muy marcadas. Hay que recordar que todo el sistema hídrico pues se maneja a través de redes, y estas redes son las que distribuyen a todas las partes de la ciudad, altas, bajas y demás, y se manejan por una determinada presión en las tuberías. Y al hablar de un acuaférico incompleto, pues no hay problema, porque un sistema de este tipo tiene válvulas, y estas válvulas, tú sabes a quién le entregas y a quién no le entregas agua. Entonces, es un mecanismo de distribución hidráulico de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la cantidad del agua.
El problema
fundamental de esto es que yo lo veo desde tres puntos de vista. Primero, ¿cómo se autoriza una serie de edificios de crecimiento verticales y horizontales en la ciudad, en donde el Sistema Intermunicipal de Agua, el SIAPA, entrega factibilidad? Quiere decir que sí hay agua. Y empezamos a ver obras ilógicas, como vienen siendo en los colomos y en algunas partes, en donde se empiezan a atacar los acuíferos. Y gran parte de los acuíferos, de las obras que hemos visto en la ciudad, es histórico, esta agua la tiramos. Y estamos hablando del Mercado Corona, de la línea 3 del Tren Ligero, o sea, por todos lados, cuando sale un manantial, lo primero que se hace es se agarra y se manda al drenaje. Y lo vemos ahí en Atemajac y en muchos lados. El otro punto viene siendo que de repente, por un decreto de político, pues se determina que Tlajomulco y algunas otras zonas conurbadas entran al sistema intermunicipal de agua. Y si hablamos de Tlajomulco, pues vemos la cantidad de casas que se hicieron, infinidad de casas, y pues Tlajomulco, utilizamos los pozos de ahí que dan el 0.4%, o sea, menos de medio metro cúbico por segundo. Entonces, la demanda crece y el abastecimiento sigue erróneo. Y en el último de los casos es que no hay un proyecto hídrico en forma. O sea, no hay, hasta ahorita yo no he conocido ningún proyecto que presente el SIAPA de reutilización de los caudales que llegan a la ciudad. Aquí en la ciudad, pues es una cosa ilógica que tengamos agua potable para jardinería, para comerciales, para industria, para todo. Entonces, pues ahí es donde empieza la incongruencia de esto. No tenemos agua, pero la estamos tirando. Y estamos autorizando sin tener. Y la pregunta final sería, ¿qué tamaño de ciudad queremos? ¿Va a crecer al infinito? ¿De dónde vamos a sacar tanta agua para poder tener todo este tipo de demanda?
Ahora, ingeniero, ¿hubo mala planeación entonces para enfrentar el estiaje? Porque como usted lo dice, cada año en estas épocas vivimos escasez de agua, o al menos tandeos, pero son tandeos programados para obras de mantenimiento. Son tandeos, claro, que la gente conoce exactamente cuándo le van a tocar para tomar todas las previsiones al respecto.
Claro, son tandeos que se hacen programáticos por lo mismo, por los caudales. O sea, los caudales que hay, la ciudad sigue creciendo. Aquí vemos una serie de incongruencias, y hay que recordar, o sea, hace unos meses, ¿qué pasó con la calidad del agua que llegaba a la ciudad? Empezó a llegar un agua no potable, y el gobernador dijo que era agua potable. ¿Y qué hizo los ciudadanos? Pensaron a tomar muestras, hicieron los análisis y observamos que no era agua potable. Y estamos hablando de una norma, la ciento... O sea, una norma que desde hace 30 años, nada, que se modificó en el 2000, y ni así se cumple. Entonces ahí hay una incapacidad. Hay que recordar que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, SIAPA, pues ha tenido un problema bastante grave, porque se ha utilizado en ocasiones hasta como oficinas de colocación familiar para trabajos. Entonces ahí debe haber técnicos realmente responsables con proyectos que van a largo plazo, o sea, a 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, y no cada administración cambiar y modificar gentes. Y ahí es donde empezamos a ver el problema de un sistema tan importante como este, que nos está generando un problema ya grave social. Yo veo dos lecturas. Una, que se utilizó como, o lo quisieron utilizar como sistema político por los tiempos, porque pues ya el COVID no da para una campaña política. Y la segunda, pues que vamos hacia una privatización. ¿Cómo es posible que de repente se le retiren presupuestos al CIAPA, se le recorte el presupuesto? ¿Para qué? Pues para simple y sencillamente un malestar social y finalmente hacer una privatización del sistema.
Ingeniero, es el segundo experto que nos dice en menos de una semana que puede estar detrás esa privatización.
¿El tercero?
Detrás de esto. El tercero con
Juan Guillermo Márquez, Arturo Glisson y ahora Antonio Reina, que no creen la versión oficial que nos está en estos momentos dando el gobierno del estado.
Ingeniero, lo que molesta a la gente es que no les digan cuándo se quedan sin agua para tomar sus provisiones. Pregunta. Si están cerradas las compuertas de la presa Calderón y el acuaférico todavía está en proceso, ¿de dónde se está abasteciendo a las colonias del nororiente?
No, ahí está el problema, que ni ellos saben, porque mira, o sea, todos los sistemas hídricos, nosotros cuando hacemos el análisis hidráulico, lo primero que tienes que tener es la presión y el volumen, o sea, el gasto hidráulico, o sea, la cantidad de agua que vas a mandar y la presión con la que la vas a mandar. Entonces mi pregunta sería, aunque hubiera estado abierto, cerrado, cualquier medio metro cúbico más o menos, pues la presión del agua, tú sabes que se manejan por válvulas, y estas válvulas las operan personas. Entonces, dices, esta colonia, hay una fuga, cierro la válvula y reparo. Entonces, un acuaférico tiene que tener válvulas. Así, o sea, es como si dijeras, voy a electrificar una ciudad. Ah, no la puedo electrificar, o sea, no la puedo conectar hasta que no esté toda la ciudad instalada, ¿no? Según vas avanzando, vas metiendo el sistema. Y lo mismo pasa en el hidráulico. Entonces, este es uno de los puntos más críticos, de que ni siquiera ellos saben cómo manejarlo. La pregunta que me haría, y en tiempo de no estiajes, ¿por qué sí llega esta agua a las colonias?
Pregunta, ingeniero, el tema del acuaférico, ¿hubo omisión en acelerar las obras? ¿O por qué de pronto nos salieron con que estaba en proyecto esta obra de casi 300 millones de pesos, que me parece una cantidad baja para el problema que va a solucionar?
No, pues es que recuérdate que el gobierno del estado lo que busca es hacer obra, y hay muchas obras en las cuales te das cuenta de pues que va por otro lado, o sea, no va para resolver el problema. Eso es metros cúbicos de concreto y negocios para constructoras. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Cuando llegó el gobernador del estado, su primera presentación ante prensa como gobernador fue en el Salto de Jonacatlán, y ahí dijo que iba a limpiar el río Santiago. Hizo una solicitud de una meca deuda. ¿Y qué hizo? Pues simple y sencillamente al tiempo se empieza a decir, bueno, es que no se puede resolver el problema, vamos a hacer plantas, pero vamos a hacer corredores a un lado para que la gente corra, etcétera. O sea, estás buscando tú un tipo de excusas en las cuales no llegas al fondo del problema. Este problema no es político, este problema es técnico. O sea, tiene que haber gente preparada para eso. A mí me ha tocado trabajar en algunos otros países, principalmente en Europa, y allá la persona que está trabajando en el sistema de agua no tiene 6 meses ni 6 años, tiene toda una vida, y se va generando lo que se llama el recurso humano, y hay proyectos a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Esto del acuaférico ya se había manejado en administraciones anteriores, o sea, es un proyecto no de este gobierno, es un proyecto que ya estaba establecido y manejado. El punto básico es que para poder abastecer una ciudad tenemos que saber de dónde vamos a traer el agua, y eso implica a quién le vamos a quitar el agua. O sea, ese es el punto básico. Y la otra es, mientras no haga yo una reutilización de los caudales que tengo, pues vamos a estar mal.
Oiga, entonces, ¿debemos creerle o no al gobernador cuando promete que terminará con estos reajustes el problema de desabasto?
Pues yo por lo pronto no le creo. O sea, técnicamente no se justifica lo que está diciendo, no cuadran ni los números, porque inicialmente salió diciendo que no había agua, que era un problema grave. Si ustedes observan por ahí la nota, hace unos 2 meses dijo, viene un problema más fuerte que el COVID, que es el agua. Y luego ya posteriormente habló de que no teníamos agua. Y a la hora que le señalamos los volúmenes, que cómo son, y es un 5.5% menos, pues entonces cambió el discurso ahora de que sí hay agua. Ahora el problema es distribución. Y al final, ¿en qué vamos a terminar? O sea, no sé.
Porque tampoco dio fechas, eso fue lo que llamó, digamos, la atención del mensaje el día de ayer. ¿El acuaférico en qué se iba a solucionar este problema? O sea, ¿cuál será el apoyo exactamente que dará a la zona metropolitana o a esa zona en lo particular?
Mira, un acuaférico es funcional. Se maneja cuando manejamos mecánica de fluidos, o sea, cuando hacemos una distribución de gas, agua, cualquier otro elemento, un ejemplo... Las líneas eléctricas, si tú tienes el abastecimiento, la ciudad de Guadalajara recibe energía de Manzanillo, pero no más de Manzanillo, sino que está interconectada a todo un sistema de las plantas generadoras, en un sistema troncal nacional, y tú vas haciendo círculos, o si te falla por un lado, pues abres el otro. Es como un periférico, vamos a suponer, así se llama, acuaférico, y el periférico, pues te dices, bueno, yo quiero ir de tal punto a tal punto, pero tengo varias salidas, entonces puedo ser, si se cierra uno, tengo otra forma de llegar. Entonces el acuaférico simple y sencillamente es para generar una red hidráulica alrededor de la ciudad para poderla controlar y para poderla manejar. Pero luego tenemos un problema que no ha comentado el señor gobernador y que creo que será bueno que sus técnicos nos lo expliquen. Si estamos hablando de que va a resolver el problema de la zona metropolitana con conurbada de Guadalajara, entonces ¿cómo le van a hacer para Tlajomulco? Que ya lo metieron al CIAPA. O sea, ¿cómo le van a hacer para abastecerlo si está fuera del acuaférico? Entonces ahí es donde empiezan los ramales y ahí es donde empiezan las problemáticas de lo que es un sistema de distribución adecuado para cada una de las ciudades. Mientras la ciudad siga creciendo en forma horizontal y vertical, pues la densidad de demanda va a ser mayor. Y si el agua sigue siendo la misma y no la reutilizamos, pues vamos a tener una crisis bastante grave.
¿Por qué aparece el zapotillo en este caso? Si la zona metropolitana no tiene tanta agua, como dice el gobernador, ¿por qué se ha filtrado el asunto de que podría promover uno, como usted lo acaba de mencionar hace algunos minutos, podría ser la privatización del CIAPA o el proyecto del zapotillo?
No, mira, el zapotillo está tronado el asunto. Te voy a decir por qué. Porque está dentro de la misma cuenca hidráulica del río Verde. Hay que recordar que el río, que la presa del zapotillo... Si nosotros vemos cómo se origina esos caudales, pues la cuenca se inicia en Zacatecas, en la población San Pedro. Ahí empieza como el río San Pedro. Este río llega a los límites de Aguascalientes, cambia el nombre y se llama río Aguascalientes, y en Aguascalientes se acaba el agua. Y luego, pues, sería porque hay que recordar que Zacatecas, su precipitación pluvial es mínima, o sea, no llueve, y entonces poca el agua. En Aguascalientes se acaba el agua, y luego ya entra Jalisco como el río Verde. Al entrar al río Verde, ahí empiezan las lluvias a la altura más o menos San Juan de los Lagos, es donde empieza a llover. Y eso, las presas que están sobre estos cauces, pues siempre han sido sobredimensionadas, se han calculado mal. El ejemplo más sencillo lo tenemos aquí en la presa González Elías Chávez, o sea, que se calculó para tener 4 metros cúbicos por segundo y no llegó a darlo más que 0.5 metro cúbico. ¿Por qué? Porque no hay agua en la cuenca. Y cada día hay mayor cantidad de población. La presa, la cortina la pueden hacer a 3 kilómetros de altura. No se va a llenar. ¿Por qué no se llena? Porque no hay agua, o sea, no llueve. Y aparte de eso, el incremento de las actividades agropecuarias y urbanas, pues tienen mayor cantidad de demanda. Y aparte de eso, si el señor gobernador hace un acuerdo y un convenio y cede el derecho del agua del Zapotillo al gobernador de Guanajuato, aunque ya en el decreto establecía que era para Guanajuato, a través de un acueducto para la ciudad de León, entonces pues ahí se está contradiciendo. Ahora dice la solución está ahí. Entonces, o una de dos, o no está bien informado, o no sé qué es lo que está pasando, porque una cuenca hidroeléctrica, o sea, una cuenca hidrológica, perdón, no puede ser manejada al antojo de los seres humanos, o sea, no la podemos hacer por decreto. Hay que recordar que nuestros sistemas hídricos, a nivel mundial son por deshielos y nieves perennes, que no las tenemos. La otra, por lluvias, que sí las tenemos. Si es un temporal bueno, bueno. Y la otra, por los mantos acuíferos fosilizados o de recarga. En este caso son de recarga. Quiere decir que si no llueve, no hay filtración. Si no hay filtración, pues no hay mantos acuíferos. Y si nosotros tenemos poca cantidad de lluvia, pues simple y sencillamente tenemos un estrés hídrico. Y como estamos en una zona intertropical, pues simple y sencillamente hay que recordar que los cambios climáticos, el efecto del Niño principalmente, eso nos afecta bastante, porque los periodos de secas pueden ser prolongados, de 3 a 8 años más o menos es el promedio. Entonces, si nosotros estamos definiendo que vamos a aprobar y vamos a aceptar que la cuenca tiene agua, sin hacer los estudios climáticos, sin ver el cambio climático, sin ver las precipitaciones, los historiales, etcétera, pues ahí empezamos a tener un problema grave. El ejemplo del Zapotillo, se calculó y se diseñó en escritorio, ¿y cuántas estaciones de monitoreo de aforo tienen? Una. Y no, o sea, se necesitan mínimo 30 o 40 estaciones de monitoreo y un retorno a 100 años. ¿Qué ha sucedido durante 100 años en esta cuenca para poder calcular una presa? Y no es lo mismo decir, quiero hacer metros y metros de concreto porque la voy a llenar. Nunca la voy a llenar. Entonces, ahí está un problema bastante grave de falta de conocimiento científico con relación a la hidrología.
Ingeniero, uno de los problemas es que expertos señalan que el Río Verde está seco. Entonces dicen, ¿cómo va a proveer al Zapotillo si no tiene caudal? ¿Usted qué sabe del gobierno federal? Porque nos habíamos quedado de que también está un asunto político o de defensa de derechos humanos de los pobladores de Los Altos que están en contra de este embalse. Pero ¿qué se sabe por parte del gobierno federal de la solución a esta nueva fuente de abasto? Porque se había quedado en realizar unas mesas con afectados por la construcción y el gobierno federal y autoridades estatales, pero prácticamente después de que habló el presidente López Obrador sobre ese tema hace más de un año, se murió, está estancado el proyecto.
Sí, mira, no está tan estancado. O sea, a mí me tocó participar allá en México en esas mesas. Y tuvimos unas reuniones previas a esto, aquí en Los Altos, con algunas gentes de la CONAGUA. Y tanto las que entraron como los que salieron, más gente del gobierno del estado que salía y que entraba. Y se demostró ahí, porque fue una discusión técnica, y nunca pudieron demostrar de dónde vienen los caudales. O sea, se demostró que era una falacia lo que decían de la cantidad de agua que tenía y cómo se manejaba y demás. Estos proyectos, ahora tuvimos un foro hace unos días, un foro internacional donde estuvo Pedro Rojo, que es el visor internacional de la ONU, y estuvo también Elena Burks, que viene siendo la responsable de la CONAGUA en relación a presas y calidad del agua, y un subsecretario, Víctor, de Agricultura, y su servidor. Y ahí estuvimos participando en este tipo de foro, y pues Elena Burks pues establecía pues que sí, que muchos de los datos que se encuentran en poder de la CONAGUA pues son maquillados, que no son reales y no son exactos. Nosotros, para poder definir perfectamente bien la cantidad de lluvia, pues tenemos que ver la precipitación anual, las características climatológicas, etcétera. A través de la Universidad de Guadalajara hicimos un estudio de lo que viene siendo una modelación de cambio climático, o sea, una predicción, y observamos cómo se va a incrementar la temperatura en esta zona y que la precipitación cada día era menor. Entonces establecimos el problema de una sequía severa en la parte norte del estado de Jalisco y parte de Los Altos. Más sin embargo, el gobierno del estado y el gobierno federal, pues el gobierno federal sí lo reconoció, el gobierno del estado de repente cambiaron el discurso y lo manejaron más políticamente. Entonces el proyecto sigue y el manejo sigue. O sea, se está desarrollando todo este tipo de trabajos en relación a esto. Ahí hay un choque político entre Guanajuato, Jalisco y el gobierno federal en relación a este tema, ¿verdad? Porque en realidad, inclusive gente de Guanajuato, de León, estableció que no necesitaban agua, y hablaron de la corrupción que existe del sistema privado del agua que tienen en León. Y esto pues es un la situación que, o sea, que hay que ver cómo avanza en estos tiempos.
Bien, pues ingeniero Antonio Gómez Reina, deje concluir con esta llamada o con este mensaje a través de Telegram de Miguel Gutiérrez. Dice que respecto a la falta de agua en la zona metropolitana, lo que comenta el gobernador es mentira, ya que sí existen las interconexiones en la red de agua para suplir el desabasto de la presa Calderón. Antes que existiera el acuaférico, la zona nororiente recibía agua a través del acueducto Poniente 3 que se conecta en Maestros y Alcalde para llevar agua a la zona norte. Él concluye que fue una mala planeación que se agotara el agua de la presa Calderón. Debió dosificarse. No es posible que en un año se agotara de esta forma. Considera que la falta de agua también es por la gran cantidad de autorizaciones de desarrollos verticales y manda saludos al programa. ¿Con qué concluye, ingeniero Gómez Reina? Pues, ¿se les está saliendo de control el problema? ¿Nos están mintiendo? Finalmente, ¿cuál es su conclusión?
Pues mi conclusión es que los datos que otorgan y las declaraciones pues no tienen validez técnica, y creo que aquí la sociedad tiene que hacerle como se hizo hace algunos meses, pues tomar medidas adecuadas y hacer lo que se llama auditorías sociales, o sea, de qué está haciendo las autoridades, o sea, pues porque tiene que haber un responsable. ¿Quiénes son los responsables de esto? No se puede estar jugando con lo que viene siendo la salud y los derechos constitucionales de tener agua en cantidad y calidad y accesible, según el artículo 4 constitucional. Es una irresponsabilidad y no hay que dejarnos que se juegue políticamente ni que se privatice este sistema.
Bien, pues ingeniero Antonio Gómez Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara, como siempre, complacidos con su participación, nos deja un poco más claro el panorama y sin duda alguna un estiaje complicado para la zona metropolitana.
Pues gusto en saludarlos y un abrazo, Griselda.
Un abrazo, ingeniero Antonio Gracias. Gómez Reina.